Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España.
Buenos días, bienvenidos a Marca España, un programa en el que hablamos todos los días del talento español. Talento como el que se reúne ya a esta hora en Madrid, en la séptima edición del Foro Spain Investors Day, donde hasta mañana participan grandes compañías españolas y más de 170 inversores europeos y americanos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de inaugurar el encuentro hace unos minutos, como hemos podido escuchar en el boletín informativo, un encuentro en el que se va a hablar del impulso de las inversiones en nuestro país y de la actual situación económica y política. Seguro que el primer tren de viajeros del mundo, propulsado con gas natural licuado, está también presente en las conversaciones, y es que Asturias es, desde ayer, banco mundial de pruebas de este tipo de trenes. Luz de la Fuente.
El primer tren de viajeros del mundo propulsado con gas natural licuado ya funciona en Asturias. En los próximos 4 meses recorrerá 15.000 kilómetros por la línea de cercanías Baíña-Collanzo para probar la eficacia y ventajas del modelo más barato y menos contaminante que el basado en el diésel. Los primeros en subirse al tren han sido los ministros de Energía y Fomento. Este último, Íñigo de la Serna, hablaba de un día histórico.
Un momento en el que estamos, en el que ya hay un cierto grado de pruebas sobre la experiencia como para podernos plantear un escenario optimista de cara a su extensión al conjunto de la red de transporte de viajeros por ferrocarril en nuestro país, especialmente en el ámbito de las cercanías.
Este proyecto se enmarca dentro del plan de descarbonización y eficiencia energética del sector ferroviario. Tiene una inversión de 1.400.000 euros y está siendo desarrollado por Renfe, Gas Natural Fenosa y Enagás.
Y si de talento hablamos, tenemos que mirar a Bilbao, una ciudad que está en permanente transformación. Por eso es la mejor ciudad europea del 2018. Lo ha dicho The Academy of Urbanism, que ha valorado los cambios urbanísticos y la calidad de vida de la ciudad vasca por encima de Viena y Ljubljana, las capitales austriaca y eslovena. Con el concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento bilbaíno vamos a charlar en los primeros minutos del programa para conocer cómo es el Bilbao actual y cómo será dentro de 20 años, porque ya prepara su próxima transformación. Después vamos a hablar de historia de la Orden de Santiago, una organización que continúa vigente desde el siglo XII. Vamos a conocer sus orígenes para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago, entre otras cosas, cómo funcionaba y qué sentido tiene actualmente. Y a partir de las 11 de la mañana conoceremos una compañía con mucha historia. Seguro que muchos de ustedes han recurrido a ella estos días para enviar regalos. Hablamos de Seur, compañía pionera en el transporte urgente con 75 años de historia. Sus 7.100 empleados hacen posible todos los días que nuestros paquetes lleguen a cualquier parte del mundo. De su historia, su presente y su futuro vamos a hablar con su directora de marketing. Y charlaremos también con el director de la Escuela de Negocios IEBS, que se ha convertido en la primera del mundo en aceptar pagos con bitcoins. Pues enseguida comenzamos. En el control de sonido está Concha Muñoz, en la producción Nuria Álvaro, y en nombre de todo el equipo de Marca España les saluda Paula Duarte.
Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
La transformación de Bilbao es una realidad desde hace mucho tiempo, pero la ciudad vasca sigue evolucionando. Por eso no deja de recibir premios que confirman el prestigio de sus cambios urbanísticos y que refuerzan su proyección internacional. Bilbao es la mejor ciudad europea de este 2018, un galardón que concede anualmente la organización sin ánimo de lucro The Academy of Urbanism. Saludamos a Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao. Bienvenido a Marca España y enhorabuena.
Es que recasco, muchas gracias.
Bueno, ¿qué supone para Bilbao este galardón que la Academia del Urbanismo anunció en una gala en Londres en el mes de noviembre?
Bueno, pues es un reconocimiento que la verdad es que nos ha ilusionado porque, bueno, demuestra que Bilbao no se ha quedado estancado en aquello que se llamó el efecto Bilbao tras el Guggenheim, sino que Bilbao sigue evolucionando, sigue desarrollándose y sigue siendo un referente internacional en materia de desarrollo urbano sostenible y en materia de transformación de la economía, de la sociedad y del urbanismo de la ciudad, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues que en una competición internacional en la que éramos finalistas con capitales europeas como Ljubljana y Viena, pues que Bilbao esté ahí compitiendo y finalmente se lleve el premio, pues es un reconocimiento que nos anima a seguir trabajando en esta misma línea.
Por cierto, ¿esperaban conseguir el premio? Porque, como decía usted, competían con dos extraordinarias rivales.
Pues no sabíamos, porque una de las bases del concurso es que hasta el mismo día de la entrega de los premios, es como los Oscar, no nos daban ninguna pista. Así que, bueno, fuimos ahí todos hechos un manojo de nervios. Ljubljana también venía con muchas expectativas en cuanto a poder llevarse el galardón. De hecho, durante 2017 había sido Ciudad Verde Europea y, bueno, pues aspiraban también a ese reconocimiento de mejor ciudad europea, pero finalmente pues Bilbao se llevó el gato al agua.
Bueno, el pasado mes de septiembre estuvo una delegación de la Academia del Urbanismo en Bilbao viendo la ciudad. ¿Qué aspectos tuvieron en cuenta en su valoración? ¿Qué es lo que querían ver?
Bueno, hacían un análisis bastante exhaustivo y extenso. No se fijaban únicamente en lo que tenía que ver únicamente con la arquitectura o los planes urbanísticos. Desde ese punto de vista, obviamente, pues valoraban muy positivamente el proceso de transformación de una ciudad postindustrial a una ciudad de servicios y el proceso en el que estamos ahora de cambiar de una ciudad de servicios a una ciudad del conocimiento, que es el Bilbao para los próximos 20 años. Aquí todavía queda proyecto para largo. Sino también el hecho del equilibrio social entre barrios y el esfuerzo que se está haciendo por mantener una ciudad equilibrada en todos sus aspectos, socialmente sobre todo. Y luego la apuesta también por la cultura como un elemento tractor de nuevas actividades a la ciudad. El conjunto de esas políticas, tanto sociales como urbanísticas, de transformación y culturales, es lo que el jurado mejor ha valorado.
Bueno, y es en algo en lo que llevan trabajando bastante tiempo, porque de hecho tienen hasta un observatorio, ¿no?, de los barrios de Bilbao en el ayuntamiento.
Sí, pero llevamos años haciendo un seguimiento constante de lo que cada uno de los bilbaínos y bilbaínas de cada uno de los barrios de la ciudad va opinando sobre diferentes aspectos sociales y de los servicios públicos que se le ofertan, para que nos ayude pues a no bajar el pistón en cuanto a la exigencia de calidad que el ayuntamiento tiene en la prestación de estos servicios en todos los barrios de la ciudad. Precisamente el garantizar los máximos niveles de calidad de vida en todos los barrios es una de las cuestiones que más nos preocupa, y hacerlo y todo ello pues con una gestión eficiente de los recursos públicos. De hecho, desde 2011 Bilbao no tiene ninguna deuda financiera, somos uno de los municipios más saneados del estado, cosa que ahora nos supone cierto problema, porque con la ley de estabilidad presupuestaria no podemos gastar los ahorros que tenemos, pero bueno, esperamos que eso también cambie en breve y podamos destinar esos ahorros a inversiones estratégicas de futuro.
Bueno, Bilbao se ha transformado, ha evolucionado de una ciudad industrial a una capital cultural, también una potencia turística. ¿Cuándo comienzan los cambios?
Bueno, el primer hito podemos decir que fueron las inundaciones del 83. En el 83 la ciudad quedó completamente arrasada por el agua y ahí empezó realmente la transformación urbana de Bilbao. Primero reconstruyendo lo que la riada había dañado y a partir de esa reconstrucción empezando a repensar el futuro de la ciudad. Una ciudad que veía cómo los altos hornos de Vizcaya se apagaban, cómo los astilleros iban cerrando y que necesitaba reinventarse para generar nuevas oportunidades de trabajo. Y de esa manera, pensando en el futuro económico de la ciudad, se planteó una transformación que fuera acorde con esa nueva economía que se quería desarrollar en la ciudad. Precisamente por eso ahora también estamos pensando en el nuevo salto, ¿no? La economía del futuro requiere un mayor conocimiento, empresas más enfocadas en servicios avanzados para la industria, más tecnología, etcétera, y para eso pues necesitamos una ciudad más universitaria, más rica en conocimiento, y estamos ahora pues planificando dentro de la revisión del plan general cómo queremos que sea Bilbao dentro de 20 años, ¿no? La siguiente transformación, esto no para nunca.
Bueno, luego vamos a hablar de esos planes de futuro, pero para conocer un poco cómo se ha ido transformando la ciudad, nos decía que tras las inundaciones del 83 vino ahí un cambio importante, se recuperó el casco histórico. Otro de los cambios, otra de las cosas que ha supuesto pues que se ha convertido en el gran emblema de este nuevo Bilbao es el Museo Guggenheim Bilbao, ¿no?
Sí, el Museo Guggenheim realmente ha sido la guinda de la tarta. Es quien nos ha ayudado a proyectarnos internacionalmente, pero Bilbao no se ha transformado por el Museo Guggenheim. De hecho, muchas ciudades que nos han intentado copiar han fallado por centrarse únicamente en el tema del museo y no en el conjunto de las acciones, ¿no? Hemos invertido más de 8 veces más en infraestructuras para limpiar el agua de la ría que en el propio museo. Casi 1.000 millones de euros invertidos en limpiar el cauce de la ría de Bilbao en comparación con los 120, 130 millones que costó en su día el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no? Sin embargo, el museo nos ha servido para proyectarnos. Yo creo que en ese siguiente paso de transformación, el hito principal fue el trasladar el puerto de Bilbao fuera del casco urbano de la ciudad, construyendo un nuevo puerto exterior en lo que se llama la Bahía del Abra, en el exterior de la ría de Bilbao, lo cual permitió liberar un montón de suelo en las márgenes de la ría y permitió que la ciudad volviera a conectar con la lámina de agua, ¿no? Antes la ría era una cloaca navegable a la que nadie se quería arrimar. El limpiar la ría, el limpiar el agua de la ría, el hacer el entorno atractivo, el eliminar todas esas fábricas y esos espacios portuarios al borde del agua y el poder volver a coser la ciudad con la ría y volver a encarar esa lámina de agua, hacer paseos peatonales en ambas orillas, ha permitido generar un entorno mucho más atractivo en la ciudad y mucho más disfrutable también por el conjunto de la ciudadanía.
Podemos decir que la ría es ya el eje vertebrador de la ciudad, ¿no? Con proyectos urbanos muy importantes en sus márgenes.
Es la columna vertebral que nos ha traído hasta el punto en el que estamos y a partir de la cual queremos construir también el futuro.
Claro, porque efectivamente la ciudad sigue en desarrollo, se prepara para un futuro en el que creo que destaca la ambiciosa operación de Zorrozaurre, que nos tiene que contar en qué consiste.
Pues es el buque insignia de esta siguiente transformación. Zorrozaurre es una península artificial en medio de la ría. Tiene 2,5 kilómetros de largo y aproximadamente unos 500 metros de ancho. Y era una península totalmente ocupada por fábricas, talleres e instalaciones portuarias, muchos de ellos en declive o abandonados, y bueno, quedaban algunas pequeñas fábricas todavía en funcionamiento. A través de un proceso urbanístico bastante largo y complejo hemos conseguido ir despejando el horizonte de esta península, trasladando las fábricas que todavía estaban operativas fuera del casco urbano de la ciudad, trasladando el puerto, como he mencionado antes, fuera también de este entorno, y estamos ahora en un proceso de transformación de toda esa península en una isla que va a ser la Isla del Conocimiento. Ahí queremos construir un nuevo barrio, van a ir 5.500 nuevas viviendas, la mitad de ellas de protección social, y 2 parques tecnológicos urbanos y edificios universitarios. De hecho, tenemos ya para este curso 2018-2019 abrirá sus puertas ya en esa Isla del Conocimiento la Universidad de Videojuegos y de Diseño Gráfico de Digipen, que tiene sede en Seattle y en Singapur, y también se va a abrir una nueva sede allí, la Universidad de Mondragón. Por lo tanto, bueno, los primeros pasos en construir esa Isla del Conocimiento del futuro pues ya los estamos dando en estos momentos.
Bueno, y creo que durante su visita a Londres para asistir a la ceremonia del premio, creo que visitaron la ciudad tecnológica de allí, que se ha convertido en una de las zonas de moda de la capital británica, y no sé si lo hicieron buscando ideas, precisamente.
Sí, Londres, bueno, es una ciudad vibrante y con un montón de actividad y que atrae un montón de actividad económica y un montón de gente joven a su centro urbano, y bueno, eso mismo queremos también nosotros para Zorrozaurre, ¿no? Y el fijarnos también en aquellas prácticas de éxito en otros países nos ayudó también a diseñar mejor lo que queremos para nuestra ciudad, para Bilbao, y obviamente eso es lo que también queremos construir ahí en Zorrozaurre, un entorno en el que gente universitaria se mezcle con gente de formación profesional, con profesionales que están trabajando ya en empresas implantadas en la isla, con gente del barrio que desarrolla actividades culturales en ese mismo entorno, bueno, un mix de actividades culturales, económicas y formativas en un mismo entorno, ¿no? Yo creo que eso es lo que le puede dar más potencia y más atractivo a este entorno. Y si a eso le sumamos que estará en mitad del agua y conectado directamente con el agua, bueno, pues es un sitio inmejorable para desarrollar esas actividades.
Bueno, y en ese futuro de la ciudad también está la llegada de soterrada del tren de alta velocidad.
Sí, estamos perfilando ya, definiendo detalles con el Ministerio de Fomento, el cómo será esa entrada del tren de alta velocidad a la ciudad, pero bueno, las cuestiones básicas están ya acordadas. El tren de alta velocidad llegará de forma soterrada a la ciudad, nos permitirá eliminar la última gran barrera que nos queda, la última gran trinchera que nos queda en el medio de la ciudad, que es la trinchera ferroviaria del ferrocarril en la estación de Abando. El tren de alta velocidad llegará en un nivel -2, en el -1 quedaría Renfe Cercanías y FEDE, y la superficie quedaría como un gran espacio público abierto, una zona verde para uso y disfrute de los vecinos del entorno. Nos permitirá coser los barrios de Bilbao la Vieja y Abando con un tránsito transversal que hoy día no existe porque el ferrocarril lo impide, y nos permitirá un nuevo desarrollo urbanístico en todo lo que actualmente es la playa de Vías, ¿no? Estamos pensando hay un desarrollo residencial, pero también para actividades económicas en el centro de la ciudad.
Bueno, entonces, resumiendo, ¿cómo va a ser el Bilbao de dentro de no sé cuántos años, 20 decía antes, una ciudad universitaria, museística, de negocios, también dando importancia al medio ambiente? ¿Cómo va a ser?
Pues queremos todo eso y un poquito más. En Bilbao somos muy ambiciosos y hay que soñar a lo grande si realmente quieres conseguir objetivos pues como los que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Tampoco hubiéramos llegado hasta donde hemos estado si a comienzos de los 90 no hubieran soñado a lo grande también.
Bueno, una de las consecuencias del galardón que han conseguido, la mejor ciudad europea, es el refuerzo de la proyección internacional de Bilbao. Se va a hablar más todavía de la ciudad. Creo que tienen que ir a Escocia, o les han pedido que vayan a Escocia para exponer su modelo.
Primero tengo que acudir a finales de este mes a Londres, también dentro de otro certamen internacional que es el Open House Worldwide, para hablar también de esto mismo. En marzo tengo que acudir a Escocia para exponer lo mismo. Es posible que en junio tengamos que ir a Cork también para lo mismo. Y bueno, la verdad es que solemos recibir decenas de delegaciones de todo el mundo cada mes que quieren conocer lo que hemos trabajado aquí y cuáles han sido las claves de esta transformación, e invitaciones a ir a distintos sitios. Llevamos 2 años, por ejemplo, acudiendo al Fórum Urbanístico de Moscú, invitados por el Ayuntamiento de Moscú. Y bueno, que ciudades como Moscú o Londres nos inviten a participar de igual a igual con otras capitales, teniendo en cuenta que somos realistas. Bueno, los bilbaínos somos un poco orgullosos y un poco exagerados con respecto a cómo somos, pero hay que reconocer que somos una ciudad pequeña en comparación con estas grandes urbes, ¿no? Bilbao solamente tiene 350.000 habitantes y el área metropolitana escasamente 1 millón, y estamos compitiendo con ciudades que tienen pues más de 4 millones de habitantes. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues nos anima el ver que no nos consideran menores a su lado cuando estamos hablando de ese tipo de proyectos, y queremos que Bilbao siga siendo un referente para ellos también.
O sea, que están creando tendencia.
Esto es una competencia permanente. Yo creo que todas las ciudades hoy día andamos compitiendo a nivel mundial. Yo creo que el mundo cada vez más es más un mundo de ciudades más que un mundo de países, y desde ese punto de vista estamos todas las ciudades permanentemente compitiendo y aprendiendo las unas de las otras y colaborando también entre diferentes capitales, ¿no? Y ahí Bilbao también tiene suscritos diferentes acuerdos de colaboración con diferentes capitales, ¿no? Y yo creo que es importante que esa red de ciudades a nivel europeo, sobre todo, pues sea una red fuerte, y nosotros desde luego vamos a seguir esforzándonos en esas proyección exterior, en esa proyección internacional, y en entablar nexos de unión con otras ciudades a lo largo del mundo, porque yo creo que es positivo, primero para nuestra propia economía, para nuestra propia gente, también para proyectar a las empresas vascas en el exterior y como no, pues para atraer también hacia aquí todo lo mejor que podamos ver en otras capitales y en otras ciudades del mundo.
Bueno, 2018 va a ser el año de Bilbao, no hay duda, porque también va a acoger la ceremonia anual de los Europe Music Awards, la extensión europea de los célebres premios de la cadena MTV. Será, creo, el 4 de noviembre, aún queda mucho, pero esto es un éxito también.
Sí, Sí, bueno, esperamos que más de 500 millones de personas a lo largo del mundo vean esa gala o tengan conocimiento de la misma, y por lo tanto, desde el punto de vista de promoción de la ciudad, va a ser importantísimo. Pero bueno, también tenemos este mes de mayo las finales de rugby, tanto de la Copa como de la competición, lo que sería el equivalente a la Eurocup, pero de rugby, se va a jugar en el estadio de San Mamés. El mes de mayo ya hay más de 50.000 entradas vendidas para ese evento, y los hoteles están a reventar, a pesar de que todavía faltan 5 meses para que ocurra este evento en la ciudad. Y es la primera vez que se juega una final de esta altura, de este nivel de competición de rugby, fuera de las 6 naciones, ¿no?, que son las tradicionales que juegan a estas ligas de rugby, y la primera vez que salen fuera del 6 Naciones, qué mejor sitio que Bilbao para jugar esas finales. Así que, bueno, pues tendremos gente aficionada al rugby de las 6 Naciones y de muchos otros sitios disfrutando de este deporte y de todo lo que se mueve alrededor de este deporte en el mes de mayo. Tendremos los premios MTV el próximo otoño, y entre medias va a haber también diferentes eventos que van a ser importantes, tanto desde el punto de vista de actividad en la ciudad como de promoción exterior. Por lo tanto, va a ser un año repleto de actividad, complicado para nosotros en cuanto a que lo tenemos que gestionar todo, y con todos los ojos mirándonos, pues tenemos que ser especialmente precisos en hacerlo todo correctamente y adecuadamente para que todo el mundo se lleve un buen sabor de boca de estos eventos. Y bueno, pues animados, porque el hecho de que la gente apueste por traer este tipo de eventos a la ciudad demuestra, bueno, pues que estamos en el buen camino.
Y demuestra que efectivamente Bilbao tiene un espíritu de innovación que, bueno, que es un ejemplo ya, ¿no?
Y bueno, somos ambiciosos.
Pues Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, enhorabuena otra vez por el premio, que tengan un año lleno de éxitos y muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Gracias a vosotros, os esperamos a todos aquí en Bilbao con los brazos abiertos.
Muchas gracias.
Seas tan idiota, el triunfo del poder siempre es una derrota, y te has quedado colgado y la verdad es otra, el mundo es de papel y con papel se compra, si no me gusta si tiro de la cadena, no sufro por llegar, sé que nadie me espera, y tantos homenajes por personajes muertos, primero el puñetazo, luego el monumento, perdido entre dos mares. Buscando una.
Marca España, Radio Exterior de España.
Comienzan ahora nuestros habituales recorridos por España a través de la historia, la tradición y la leyenda. Rutas Marca España que todos los martes les invitamos a que realicen con nosotros. Caminos por los que nos guían Adoración Fernández Armero y Paco Huertas. Buenos días.
Pues, buenos días.
Muy buenos días, Paula. Buenos días a todos. Como dices, son rutas que nos ayudan a conocer nuestro país desde sus espacios naturales a su riqueza histórica y sus tradiciones populares. Hoy vamos a remontarnos siglos atrás para situarnos en la España medieval de castillos y caballeros. Vamos a conocer todos los secretos de la Orden de Santiago. Y Paco, tú eres el que nos los vas a ir descubriendo.
Pues trataremos de descubrir y de acercarnos a la Orden de Santiago. La verdad es que cuando hemos estado en los últimos años, ¿no?, muy pendientes de Santiago de Compostela, lo que es el camino y el devenir de los peregrinos, pues hay que remontarse a mucho antes, ¿no? Cuando se encuentran los restos del apóstol Santiago, se establece pues uno de los lugares de peregrinación más importantes de toda Europa y de toda la cristiandad. Uh-huh. Y en ese contexto pues hay una situación política y militar en España bastante convulsa, ¿no? Estamos inmersos en plena Reconquista, de ahí que precisamente el apóstol Santiago sea un icono de la cristiandad y que todo el mundo se dirija en peregrinación hacia hacia los restos del apóstol. Pero a raíz de aquellas primeras peregrinaciones aparecen pues una serie de prebendas, una serie de, digamos, de privilegios para aquellos militares, que ahora hablaremos un poco cuál es el origen, que decidieron en su momento, a raíz de la conquista de Mérida, establecer pues una orden que se dedicaría a lo que es la protección de todos los que iban en peregrinación a Santiago. Uh-huh. No es del todo así, ¿eh? Ahora cuando hablemos del origen de la orden, pues veremos que hay diferentes aspectos, ¿no?, que al final, digamos, que confluyen en esto, que es lo que de siempre hemos oído en los libros de historia y lo que más o menos todos tenemos pensado, ¿no? Uh-huh. Que la Orden de Santiago surge por y para la protección de los peregrinos hacia Santiago de Compostela.
Ahora los custodios del camino, ¿no?, como podemos decir.
Uh-huh. Ahora hablaremos un poco más de cómo surge esa orden y cómo llegan precisamente a ser pues eso, los custodios del peregrino, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues como decimos, vamos a ir desvelando todos los secretos, toda la historia de esta Orden de Santiago y pues, como muy bien dices, vamos a empezar por el principio de todo, por su origen, Paco.
Pues sí, la verdad es que hay dos versiones un poco de cuál es el origen de la Orden de Santiago, ¿no? Y hay dos versiones, digamos, cronológicamente con una diferencia importante, ¿no? Unos hablan que el origen de la Orden de Santiago es precisamente la Batalla de Clavijo. Luego parece ser que la Batalla de Clavijo nunca se llegó a producir y que tampoco tuvo lugar como tal, ¿no? Pero que, bueno, pues a partir de ahí ya y con la aparición del apóstol Santiago precisamente para ayudar en la victoria de esa propia de esa batalla, ¿no? En la
batalla de
Clavijo
es en el año 844.
Efectivamente,
o sea que...
sí. En el año 844, en el siglo IX. Uh-huh. Y ese es el primer, digamos, pues los primeros datos, ¿no?, que hablan de un posible origen de lo que es la Orden del Camino de Santiago. Lo que sí que está demostrado y lo que sí que es cierto, que hacia el año 1170 y precisamente con la toma de Cáceres, ya había pues algunos caballeros allí que eran los que llamaban los frateres de Cáceres, que habían dispuesto toda la defensa de la ciudad, aunque luego después se perdiera, y que precisamente pues apoyados por los reyes de en este caso de León, pues estuvieron en la defensa de la propia ciudad, ¿no? Es a partir de ese momento cuando estos mismos caballeros de esa orden, ¿no?, esos trece deciden establecer como una especie de custodio de aquellos que iban en peregrinación a Santiago. Sí que es cierto que luego la Orden de Santiago, ahora como veremos después en todo lo que es su expansión, el territorio y su estructura, se convierte en algo mucho más fuerte, ¿no? Pero parece ser que ese es un poco el origen de lo que es el origen, o sea, lo que es
el inicio,
¿no?, de la Orden de Santiago. Estamos hablando ya del año 1170-1175, uh-huh, ¿no? Entre el año 1170 y 1175, el año 1200, La orden es cuando realmente se puede considerar pues consolidada en el territorio, cuando se puede decir que pues precisamente a raíz de diferentes prebendas papales pues se constituye esa orden como tal, ¿no? Ese origen, como veis, además no tiene, ni siquiera tiene origen en territorio del norte, ¿no? Sí que en el Reino de León, porque es en aquel momento Cáceres pertenece al Reino de León, uh-huh. pero lógicamente pues muy lejos de lo que es el
lo que
la
Santiago,
propia corte,
¿no?
de León y de lo que es la el propio Santiago, ¿no? De ahí digamos que hay como dos vertientes, ¿no? Uno que es la fundación militar y otro lo que es la fundación religiosa, es uh-huh. decir, una parte es lo que es estrictamente militar, que precisamente pues lo que estamos hablando, ¿no? de esos 13 y dependientes del rey Fernando II de León y de lo que además era y del obispo de Salamanca, pues se empieza a crear esa fuerza militar que permite que todos aquellos peregrinos que en peregrinación a Santiago necesitan algún tipo de ayuda surjan pues ellos para poder ayudarles, ¿no? A partir de pues las bulas fundamentales y demás, pues se puede decir que más o menos entre, como hemos dicho antes, entre el año 1170 y 1175 se constituyen estas primeras fuerzas militares, ¿no? Sí que a partir de ese momento empieza a crecer de manera pues espiritual y empiezan a recibir, todos estos militares empiezan a recibir órdenes sacramentales, y como se empiezan a construir diferentes hospitales, diferentes albergues para todos los peregrinos, van muy en consonancia precisamente con lo que son las congregaciones religiosas que uh-huh. se disponen a lo largo del camino, y entonces ellos van poco a poco entrando dentro de estas órdenes religiosas, congregaciones religiosas uh-huh. y se convierten prácticamente en uno más, ¿no? de esas pequeñas congregaciones, con lo cual al final se empieza a convertir esa fundación religiosa empieza a tomar cada vez más importancia dentro de lo que es el propio carácter de los caballeros, y al final pues se aúna lo que casi todas las órdenes militares tenían en la península, ¿no? Religiosidad.
Esa dualidad, ¿no? De religión y
religiosidad y militares, ¿no? Aunque sí que es cierto que bueno, pues todo lo que es la parte religiosa hay que esperar un poquito más a que el rey Alfonso VIII de Castilla y el papa Alejandro III les otorguen ya a partir del año 1175 esa bula que les permite explotar los territorios en cuanto a sus recursos para poder dotar a todos aquellos caballeros y a todos aquellos militares, ¿no? de lo necesario pues para poder ejercer su papel en este caso, ¿no? Uh-huh. Siempre a cambio, ¿no? de que aquellos caballeros que habían conquistado todo el territorio de Cáceres y que conquistaban todos esos territorios no reclamaran de alguna manera territorios del norte. Es decir, que siempre hay pues esa especie de dualidad, ¿no? por parte de los propios reyes cuando permiten que una orden religiosa o cuando permiten que los nobles o los hidalgos, ¿no? si quieres ahora hablaremos un poco de las condiciones también de que se exigen, ¿no? para que todos para todos aquellos que quieran formar parte, pues no les hostiguen, porque en algunos casos, y ya lo veremos al final de la orden precisamente, son tan fuertes que son capaces de derrocar a los propios reyes, ¿no?
Uh-huh. Pero esta orden que nace así de esta manera, primero militar y luego ya va adquiriendo más importancia a todo lo que es el carácter religioso para conseguir ya esa dualidad militar y religiosa, se va haciendo muy poderosa, ¿no? dentro de España. Conforme va también creciendo el camino y su importancia y cada vez tiene más atracción, la orden también va creciendo, ¿no, Paco?
Pues fíjate, hasta el punto que, luego hablaremos del territorio, hasta el punto que Alonso de Cárdenas, que fue el último maestre de la Orden del Temple, en alguna ocasión llegó a amenazar a los reyes católicos con unirse a Portugal, que eran en este caso dos potencias militares, económicas y religiosas, ¿no? Y al final, pues precisamente son los reyes católicos quien, a la muerte de Alonso de Cárdenas en el 1493, absorben o, digamos, reciben a través de una bula papal también, reciben el control de la Orden de Santiago. Fíjate si llegaron a ser poderosos, porque al final estas órdenes militares tenían la capacidad de, como distribuía muy bien todo lo que es el tema de los recursos, tenían una capacidad ofensiva tremenda, ¿no? Ellos eran capaces de meter dentro de su propio ejército rápidamente, además lo tenían contemplado dentro de sus propios estatutos y dentro de su distribución territorial había una parte del dinero que iba pues a lo que llaman la a lo que eran sus propios militares, a sus propios guerreros, a las mesnadas, ¿no? A poderlas conformar de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces todo ese dinero que estaba contemplado dentro de sus presupuestos permitía tener ejércitos tremendamente poderosos, tremendamente versátiles, de gente formada y tremendamente rápidos, ¿no? A la hora de tener además una sola bandera, ¿no? Que era su propia orden. Iban un poco al margen también de los propios reyes, ¿no? Eran tan fuertes como ellos.
¿Y cuáles eran esos requisitos que se les pedían a todo aquel que quisiera ingresar en esta Orden de Santiago? Me imagino que no podría ser cualquiera, y menos en aquella época.
No, porque además, fíjate, ya había dos órdenes militares en España en ese momento, que era la Orden de Alcántara y la Orden de Calatrava. La Orden de Santiago empieza un poquito más tarde, aunque no mucho, pero algo más tarde, y los requisitos eran unos requisitos realmente curiosos, ¿no? Podía haber de dos tipos, ¿no? Algunos podían ser clérigos, que en este caso se regían por la orden de San Agustín, serían agustinianos, y podían ser no religiosos, ¿no? Pero los requisitos para los que entraban dentro de la orden era que tenían que ser familia de hidalguía, tenían que tener demostrados a través de los primeros cuatro apellidos que no tenían ni origen hebreo ni origen musulmán, y algo muy importante es que tanto los padres como los abuelos, ninguno de ellos podía haber trabajado en trabajos manuales ni en trabajos industriales. Es decir, que ya tenía que ser,
o sea, que tenía
familia
que ser
de cuna,
sí,
efectivamente,
o sí,
familia de cuna.
Además, si se remontaban cuatro apellidos, como dices, son padres y abuelos.
Efectivamente, sí. Y esa era uno de los requisitos obligados para formar parte de lo que era la orden, ¿no? Había una diferencia con algunas otras órdenes militares, y es que podía haber gente no clérica, ¿no? Eso al final le dio muchísima potencia a lo que es la propia, digamos, la propia orden militar. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro de ese voto de castidad que todos, digamos, ofrecían, a los no clérigos se les permitía casarse, ¿no? Entonces, de ahí que, en perjuicio de las órdenes que había anteriormente, hubiera muchos hidalgos y muchos nobles que decidieran ingresar dentro de las filas de la propia Orden de Santiago, porque a diferencia de las otras órdenes militares, pues lógicamente se les permitía, pues eso, contraer matrimonio, ¿no?
¿Y tenían alguna capital, algún lugar que fuera la capital de esta Orden de Santiago?
Sí, la verdad es que durante bastante tiempo hubo algo de polémica entre Castilla y León, ¿no? Porque tanto los reyes castellanos reclamaban su territorialidad, o digamos su capitalidad, en favor del monasterio de Ucles, así como los reyes leoneses, en este caso, digamos que reclamaban su capitalidad en San Marcos, ¿no? Al final es Fernando III el Santo quien en el año 1230, al unificar los dos reinos, pues decide que ya no va a haber más esa dualidad, y finalmente es Ucles quien termina absorbiendo, digamos, la capitalidad del de todo lo que es la Orden de Santiago. Una cuestión estratégica, ¿no? Ucles está más en el centro de la península, que permite controlar mucho más todo lo que son sus haciendas. Tú fíjate hasta qué punto estaban organizados, ¿no? Que hacían hasta sus propias auditorías de carácter interno, ¿no? Cada cuatro años establecían digamos una ronda por la cual había una serie de nobles que salían precisamente a controlar tanto los territorios, el estado de los territorios, el estado digamos de recaudación, si era correcto, si los militares estaban correctamente formados y tenían todos los medios necesarios como para poder seguir ejerciendo su papel, ¿no? O sea, que al final era como una especie de estado dentro del estado, ¿no? Entonces los reyes, pues como comentábamos antes, ¿no? Tenían que ser muy generosos con ellos, dándoles diferentes prebendas para que ellos, lógicamente, estuvieran del lado de la propia nobleza, ¿no? Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, los caballeros de la Orden de Santiago, al margen ya de en algún momento pudieran haber retado a alguno de los reyes, se centraron más en lo que era la defensa territorial a través de, pues eso, su origen en Extremadura, que Extremadura no es ni más ni menos que esa parte, esa frontera, ¿no?, del Reino de León con los musulmanes, y luego después lo que era el custodiar el propio Camino de Santiago, que ya con eso pues tenían bastante, no necesitaban asumir más responsabilidades, ¿no?
Desde luego. Oye, y otra cosa, ¿tenían también su jerarquía? ¿Quién era el que mandaba dentro de la orden?
Siempre son los maestres, ¿no?
Siempre los maestres. Eso sí. Es igual en todas las
órdenes. Eso es igual.
Hablamos también hace unos programas del Temple, o sea, que esto es lo mismo, son los maestres, ¿no?
Efectivamente, sí. La verdad es que los maestres de la Orden del Temple, lo único que son maestres de la Orden del Temple, pero siempre hay, maestres que son los que mandan. Luego aquí hay una diferencia, y es que hay algo un poco curioso, que son los treces, ¿no? Esos treces que se habla siempre eran los que terminaban eligiendo a lo que es el maestre de la Orden del Temple. De Santiago, efectivamente, tiene razón. Estos 13, tiene como dos versiones el origen de estos 13, ¿no? Uno de ellos, que parece ser que dentro de lo que era la propia defensa y conquista de la ciudad de Cáceres había 13 caballeros, 13 nobles, que pertenecerían esa orden de fratres, que era la que dio origen
a la orden de Santiago.
Dentro de esos 13 parece ser que había descendientes de los nobles de Navarra, incluso de los condes de Barcelona, o sea que eran gente ya realmente con mucho poder económico, y a partir de ahí estos 13, que son siempre, digamos, un poco los custodios, ¿no?, de los maestres, pues son los que terminan decidiendo quién va a ser el maestre. Otra versión de estos 13 es los 12 apóstoles y Jesucristo, ¿no? Y serían estos 13 los representantes, en este caso, no de carácter divino, ¿no?, pero sí dentro de lo que es la propia orden, pues para establecer esa jerarquía importante. Luego había otros cargos, ¿no? Había muchos cargos de todo tipo, pero digamos que la jerarquía más importante serían estas dos figuras, ¿no?, que acabamos de comentar.
Ahora, esto que comentabas de lo de los 13, que podría ser también los 12 apóstoles y Jesucristo, esto también me lleva a preguntarte por la simbología, ¿no?, que tiene, que todas las órdenes religiosas tienen, me imagino que está también, y lo primero que vemos es esa cruz de Santiago, me imagino que será el principal símbolo, y también la vestimenta, ¿no?, que ellos llevaban.
Sí, bueno, los caballeros de la Orden de Santiago iban vestidos de blanco y llevaban la cruz de Santiago, ¿no? Eso más o menos todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? El por qué esa cruz de Santiago, ¿no? Tiene una simbología muy clara. Primero, la cruz parece una espada, ¿no? El apóstol Santiago fue decapitado con una espada, ¿no? Entonces, ese simbolismo, ese doble simbolismo, por un lado, esa lucha que establecen los propios militares, ¿no?, los propios guerreros de la orden, y por otro lado, ese tributo a su origen, ¿no?, en función a, digamos, ese origen ideológico, ¿no?, que sería la custodia de los peregrinos que van a Santiago de Compostela. Luego, hay que decir que la cruz es de color rojo, ¿no? Casi todas las órdenes pues establecen un color que es el importante dentro de lo que es su símbolo. En este caso, los caballeros de la Orden de Santiago deciden que el color va a ser el rojo. Los dos brazos de la cruz o de la espada tienen una flor de lis, ¿no? Y esa flor hace mención un poco a la pureza tanto del apóstol como de sus discípulos, y a la pureza de los propios nobles en cuanto a lo que es su idea espiritual, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso hace referencia a lo que es esas flores de lis, ¿no? También hay que decir que la flor de lis siempre está asociada un poco a lo que es la nobleza, y en algunas ocasiones se decía que algunos de los caballeros llevaban como pequeñas réplicas de las propias, de ese símbolo, ¿no?, que clavaban en el suelo para hacer algún tipo de oración o algún tipo de tributo, ¿no?, en lugares donde conquistaban, en lugares donde había habido una batalla, con lo cual esa simbología ellos la llevaban muy dentro, ¿no?, no solo en sus escudos de armas, en sus estandartes y no también en sus capas, sino que también parece ser que algunos de los caballeros podrían haber llevado estos símbolos un poquito más allá, ¿no?, lo que era a tener esa especie como de simbología de carácter personal, ¿no?
Bueno, como estamos escuchando, la verdad que la Orden de Santiago tuvo muchísimo poder en España y abarcaba un territorio muy extenso. ¿no, Paco? ¿Por dónde podemos encontrar todavía vestigios o restos de lo que fue esta Orden de Santiago en nuestro país?
Pues fíjate, prácticamente por todo el país, ¿no? A partir de la fundación religiosa, que es un hecho muy importante, ¿no? Tanto los papas Alejandro III como Lucio III, Urbano III, Inocencio III, les dan diferentes bulas que les permiten, hacer acopio de riquezas para poder seguir manteniendo esa orden, ¿no? Hay uno de los lugares más importantes, que es el lugar prácticamente de origen, que es Cáceres, la frontera de Cáceres, donde en Segura de León establecen el cuartel general más importante, ¿no? Tú fíjate hasta qué punto llegó a ser importante ese territorio para ellos, que hacen hasta una provincia, que es la provincia de León, ¿no? Dividido en dos partes, ¿no? En dos partidas, ¿no? Una lo que es la partida de Mérida y otra la partida de Llerena. Dentro de esa partida de Mérida y de Llerena llegan a tener 20 castillos y más de 100 iglesias, ¿no? Estamos hablando de un territorio, fíjate, que es muy pequeño, ¿no? Prácticamente un tercio de lo que es la actual Extremadura. Y eso sería el lugar más importante donde empezaron a establecerse. Pero ya 20 castillos en ese territorio nos indica, ¿no?, el poder ofensivo, el poder defensivo que ellos tenían. Aparte también la situación estratégica de este territorio. Ten en cuenta que esta era la Ruta de la Plata, era una ruta comercial muy importante dentro de nuestro territorio ya en aquel momento. Era un lugar de intercambio entre musulmanes y católicos, y al final pues era una de las vías más importantes de comercio de todo prácticamente casi toda Europa, ¿no? Porque en aquel momento los musulmanes eran tan fuertes que establecer comercio con ellos pues realmente era importante, ¿no? Incluso hasta en la época de decadencia el comercio con los musulmanes era algo realmente fundamental. Este sería un poco el embrión, ¿no? Hasta el año 1200 aproximadamente ya tenían 83 encomiendas, de las cuales tres fueron reservadas a los grandes comendadores, ¿no? Y tenían dos ciudades, ¿no? Como habíamos comentado antes. 178 condados y aldeas. O sea, ya el territorio se va expandiendo, ¿no? 200 parroquias con 5 hospitales, 5 conventos, y ya eran los custodios de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, tú fíjate, en el año 1200, que tampoco estamos hablando de sus orígenes, digamos, de su expansión definitiva, ellos ya tenían 400 caballeros que se podían multiplicar en 100.000 lanzas, ¿no? Esas 1.000 lanzas pues eran lo que, bueno, pues les permitía, ¿no?, el crear los esos ejércitos tan poderosos que luego pues lógicamente se fueron multiplicando, ¿no?
¿Y en qué más lugares también luego podemos ver dónde se encuentra esta Orden de Santiago, Paco? Porque creo que España prácticamente estaba dividida y los podemos encontrar también incluso muy cerca donde nos encontramos ahora mismo.
Sí, pues fíjate, la verdad es que esas encomiendas que decíamos tenían lo que se llamaban los predios y luego las heredades, ¿no? Dentro de esas encomiendas, predios y heredades, estaban lo que llamaban las mesnadas, que eran los ejércitos que eran capaces de movilizar. Con esta división territorial y con esta división administrativa eran capaces de expandirse prácticamente por todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Luego tenían como una división eclesiástica, ¿no? Una lo que era el monasterio de Ucles, que era el priorato en aquel caso, y luego era el priorato de San Marcos, que tenía en este caso tres vicarías distintas, ¿no? Y llegaron a extenderse prácticamente por todo el territorio. Hemos traído aquí una relación de castillos, fortalezas y lugares que no vamos a mencionar todos.
No, es
todos,
que es imposible,
obviamente,
porque ya no tenemos tiempo.
Claro, porque además
sería complicado, además.
Serían, bueno, pues prácticamente, por hacer así una mención, ¿no? Fortalezas, por ejemplo, el Castillo de Alarcón, Alburquerque, Almada, Aracena, Ayamonte, Bullas, el castillo de Peñahora, Paterno, Castillo de Palmera, Castillo Oreja, Castillo de Trevejo, Uclés, obviamente, que es uno de los lugares más importantes, Villamorey, el Castillo de Zalamea de La Serena, Castillo de lo que es Alburquerque. Es decir, todos estos castillos, que se conservan más o menos en buen estado, son parte de los muchos que, de las muchas fortalezas que tenían. Pero si nos vamos a la cantidad de ciudades y provincias que crearon, la verdad es que muchas veces nos deja un poco sorprendidos, ¿no? Porque si hablamos de incluso de la provincia de Madrid, ¿no? Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja, Valdaracete, Villa Manrique del Tajo, Fuente Udeña del Tajo, Alarilla y Aranjuez. Son ciudades o localidades que fueron creadas, en este caso, por los caballeros de la Orden de Santiago.
Paco, ¿y qué queda actualmente de la Orden de Santiago? ¿Es una organización honorífica o cómo ha quedado la cosa?
Pues mira, hubo un momento en el que en la República desaparecieron todas las órdenes militares. A raíz de la instauración de nuevo por parte de la monarquía, ¿no?, del rey Juan Carlos I, él permite que vuelvan a ser, digamos, títulos de carácter honorífico, ¿no? De hecho, hay ahora mismo una orden que es la Orden de los Caballeros del Camino de Santiago, que, digamos, sería un poco esa especie de seguidores, ¿no? Salvando un poco las distancias. Uh-huh. Ahora tienen funciones muy distintas, ¿no? Aparte de custodiar que el camino esté en buenas condiciones, ¿no? Otra de las funciones que tienen es, digamos, lo que es la difusión y demás del propio Camino de Santiago, ¿no? Hay un montón de, digamos, bueno, pues de personas que pertenecen a esa orden, entre ellos, por ejemplo, el presidente del gobierno pertenece a esa orden, tienen títulos honoríficos que les permiten, digamos, poder decir que están dentro de esa orden, y casi todas las órdenes militares siguen otra vez funcionando, pero siempre dentro de esos parámetros, ¿no? Ya no tienen ni capacidad ofensiva, ni capacidad militar, ni rango militar, ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Son, simplemente de carácter honorífico, que les permite pues seguir con esa historia tan importante. De hecho, el temple está recuperando, digamos, muchísima fortaleza, no solo en España, sino fuera. De hecho, por ejemplo, la Orden de Santiago de Compostela no solo estuvo en España, también estuvo fuera. Estuvo en Francia, estuvo en Italia, al final llegó hasta Inglaterra, porque muchos de esos nobles al final tenían, relaciones dinásticas con otros territorios, y eso les permitió, al tener además más soldados que podía movilizar, pues establecer relaciones tanto de carácter sanguíneo como de carácter estratégico, militar y religioso con otros territorios de Europa, que además estaban dentro de un contexto sociopolítico que les permitía moverse de una manera más o menos libre, ¿no? En España el hecho diferenciador es que nosotros teníamos la Reconquista y que el hecho unificador era la fe cristiana, y en este caso y dentro de ese contexto aparecen órdenes militares que, igual que las órdenes europeas, pues tienen diferentes prebendas de carácter tanto económico como de carácter militar. Pero bueno, por seguir un poco, si queréis, ya nos queda prácticamente nada. Pues desde Cuenca, Uclés, la propia ciudad de Cuenca, y en Cuenca además hay cerca de 40 localidades creadas por la Orden del Temple. En la provincia de Toledo hay 21 localidades creadas por el Temple. En la zona de Ciudad Real hay 32. En la zona de Albacete hay 9, pero bueno, no está mal. En la zona de Cáceres hay Cáceres y Trujillo, que con eso Cáceres-Trujillo. Luego está Mérida, Medellín, Magaceda, en fin. En total, pues también hay unas 10 o 12 localidades en toda Extremadura. En la provincia de Córdoba hay 4, Córdoba, Priego, Moclín y Llora, que además tanto Priego como Córdoba, como Moclín y sobre todo Llora son total y absolutamente fortalezas inexpugnables que se mantuvieron en el tiempo hasta la conquista de Granada.
Bueno, pues Paco, ya no tenemos tiempo para más, tenemos que despedirte, pero te esperamos el próximo martes.
Pues aquí estaremos.
Pues muchas gracias, Ado y Paco, como siempre. Y ahora nos vamos a ir unos minutos para escuchar las noticias y enseguida volvemos con más temas Marca España. Hasta ahora.